Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú, la capital rusa. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
La caída del Producto Interno Bruto de Rusia a causa del coronavirus fue menor que en otros países gracias a las medidas de apoyo tomadas por el gobierno, informó este jueves el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión dedicada a cuestiones económicas.
La profundidad de la recesión económica en Rusia y la caída del Producto Interno Bruto fueron menores que en otros países clave. Es evidente que se debió a las medidas bien pensadas y oportunas adoptadas por el gobierno y dirigidas a apoyar a las colectividades laborales y sectores enteros de la economía. Con el debilitamiento de la pandemia empezó a recuperarse la economía nacional y crece la actividad consumidora. Muchos expertos dicen que la fase más crítica ya quedó atrás y que efectivamente a partir de junio empezó a restablecerse la dinámica económica. También crece la actividad de consumo y están volviendo a sus niveles anteriores indicadores tan importantes como el consumo de energía eléctrica y el volumen del transporte ferroviario de mercancías.
Al mismo tiempo, el jefe de Estado ruso indicó que la recuperación de la actividad empresarial se produce desigualmente.
Es verdad que la actividad empresarial está recuperándose de forma desigual y aún se necesita hacer mucho para lograr un crecimiento sostenible en todos los sectores económicos.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Moscú y Pekín se oponen a las medidas unilaterales por parte de Estados Unidos contra el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, sobre el programa nuclear de Irán, recalcó el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov tras una reunión con su homólogo chino, Wang Yi.
Hemos debatido hoy viernes la situación en torno al Plan de Acción Integral Conjunto. Por supuesto, Rusia y China, igual que la mayoría de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, se oponen a los intentos estadounidenses de desmantelar ese acuerdo internacional muy importante. Rusia y China no aceptarán unas acciones unilaterales ilegítimas de Estados Unidos que se realizan en la situación en torno al programa nuclear iraní. Las acciones de Estados Unidos, de un carácter destructivo, socavan la estabilidad estratégica global y aumentan la tensión en varias regiones del mundo, incluidas las que limitan con la Federación de Rusia y la República Popular de China.
En la rueda de prensa, tras reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, el canciller ruso reiteró que Moscú está interesada en obtener toda la información relevante sobre lo sucedido con el opositor ruso Alexei Navalny.
Hemos estudiado la carta de Alemania a la OPAC. Solo dice que, según especialistas alemanes, tuvo lugar un envenenamiento con el uso del llamado Novichok. Por supuesto, estamos interesados en obtener, si no directamente, entonces al menos a través de la OPAC, los datos que Alemania esconde con tanto cuidado. Berlín lanza acusaciones infundadas, tanto contra Moscú como contra socios occidentales, con respecto al episodio que sufrió Navalny, mientras los que estaban con el opositor ruso, cuando se sintió mal, empiezan poco a poco a trasladarse a Alemania. Todo eso resulta muy desagradable y da lugar a cuestiones serias, indicó el jefe de la diplomacia rusa.
El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Walid al-Mualem, afirmó este lunes que Moscú y Damasco tienen lazos prometedores en los ámbitos de economía y política. El jefe de la diplomacia siria hizo esta declaración en una rueda de prensa conjunta con su par ruso Sergei Lavrov y el viceprimer ministro Yuri Borisov, quienes visitaron la capital siria.
Me gustaría confirmar a través de los medios de comunicación a todo el pueblo de Siria que el futuro de nuestras relaciones con Rusia es prometedor y prevé el desarrollo en el campo de la política y la economía, dijo Al-Mualem.
La víspera, los medios sirios informaron que la delegación del gobierno ruso, encabezada por el viceprimer ministro Yuri Borisov, acompañado por el canciller Sergei Lavrov, llegó a Damasco. El ministro de Exteriores sirio afirmó que la visita de este nivel refleja la profundidad de las relaciones entre los dos países.
Previamente, la delegación rusa se reunió con el presidente de Siria, Bashar al-Assad. Durante el encuentro, el líder sirio subrayó el interés de su país en el éxito de las inversiones en Rusia.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el presidente sirio, Bashar al-Assad, que se entrevistaron este lunes en Damasco, destacaron que la situación en Siria se mantiene relativamente estable. El canciller ruso lo comentó en la rueda de prensa en términos siguientes.
Durante una larga conversación con el presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad, hemos debatido detalladamente hoy la situación sobre el terreno y hemos constatado que en Siria ha reinado una calma relativa y se debe trabajar para consolidar esa tendencia, dijo Sergei Lavrov. En lo referente a los restantes focos terroristas en el país árabe, el jefe de la diplomacia rusa afirmó que estos se están eliminando y serán destruidos completamente. Además, Lavrov indicó que el territorio controlado por Damasco en la zona de distensión de Idlib se amplió significativamente desde que se firmaron acuerdos entre Rusia y Turquía al respecto. El canciller ruso también afirmó que los informes en medios de comunicación de que Rusia utiliza a Siria como plataforma para trasladar a sus militares a Libia no se confirman con los hechos.
Cabe señalar que se trata de la primera visita del canciller ruso a Siria desde 2012. El viceprimer ministro Yuri Borisov, por su parte, anunció en la rueda de prensa en Damasco que Rusia y Siria firmarán en diciembre un acuerdo que definirá las relaciones bilaterales para los próximos años.
Esperamos que durante mi próximo viaje a Siria, ojalá en diciembre, se firme este acuerdo que determinará nuestros principales puntos de interacción en todos los ámbitos para el futuro próximo, dijo Borisov en la rueda de prensa transmitida por la Cancillería rusa.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Estados Unidos y sus aliados están considerando la posibilidad de imponer más sanciones a Bielorrusia por presuntos abusos contra los derechos humanos, dijo el secretario de Estado, canciller Mike Pompeo, en un comunicado. También señaló que Estados Unidos está preocupado por el presunto secuestro de la miembro del opositor Consejo de Coordinación, María Kolesnikova, el portavoz Anton Rodnenkov y el secretario ejecutivo Iván Kravtsov, y el intento de expulsión forzosa a través de la frontera con Ucrania.
El Consejo de Coordinación fue establecido por la oposición en medio de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto ganadas por el presidente Alexander Lukashenko. El martes, entrevistado por cuatro medios rusos, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, reconoció que posiblemente se haya quedado más de la cuenta en el cargo.
Es posible que me muestren no solo por la televisión, sino también por la plancha y la tetera. Pero en realidad, ahora solo yo puedo defender a Bielorrusia, dijo, subrayando que no se irá simplemente porque sí. A lo largo de un cuarto de siglo estuve organizando a Bielorrusia. No dejaré todo esto simplemente porque sí. Además, si me llego a ir, se ensañarán con mis partidarios, dijo Lukashenko. Asimismo, el presidente bielorruso declaró que no excluye la celebración de elecciones anticipadas tras la reforma de la Constitución.
También señaló que las protestas le causan dolor, aunque comprende que muchos ya se han olvidado de cómo era Bielorrusia 20 años atrás. Lukashenko considera que sus oponentes no son ninguna oposición y con ellos no entablará diálogo alguno. Según el líder de Bielorrusia, todo lo que propone esa gente es catastrófico para el país y para el pueblo bielorruso. El experto del Departamento de Bielorrusia del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, Yuri Baranchik, comentó la postura del líder bielorruso.
Alexander Lukashenko hace tiempo ya que decía una y otra vez que se apresta a dejar el cargo y que no se aferrará al poder con las manos amoratadas. Esta parte de la entrevista la tomaría como cierta figura retórica de que está dispuesto a sostener cierta negociación, subrayó Yuri Baranchik.
Según nuestro interlocutor, solo el diálogo con todas las fuerzas de la República permitirá rebajar la tensión política.
Hay que empezar a dialogar con la gente, con aquellos que representan a determinadas fuerzas políticas y sociales de la República. Ya es necesario pasar de las palabras a los hechos, o sea, ocuparse de la nueva constitución, de las nuevas elecciones anticipadas. Pienso que hay que seguir esta dirección. En la sociedad bielorrusa hay posturas pro-occidentales y fuerzas prorrusas. Hay sindicatos tanto oficiales como independientes y toda una serie de organizaciones sociales. Pienso que hay que sentar a todos a la mesa de negociaciones y hay que dialogar con todos. Y solo el diálogo permitirá elaborar cierta posición que se podrá presentar al pueblo bielorruso para ser votada en referéndum. Estima Yuri Baranchik.
Según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, las vacunas para COVID-19 comenzarán a llegar a los países a mediados de 2021. Más detalles sobre el tema en una crónica de Radio ONU desde Nueva York, en la voz de Laura Quiñones.
La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo que, siendo realistas, las vacunas para la COVID-19 no llegarán a los países hasta mediados de 2021. La doctora Sumiya Swaminathan explicó que se esperan los resultados de los ensayos clínicos de vacunas candidatas que en estos momentos están en fase 3 para finales de este año o comienzos del siguiente. Luego de eso, habría que ampliar la fabricación para producir cientos de miles de dosis que se van a necesitar. De hecho, el mundo va a necesitar miles de millones y eso va a tomar tiempo de producir. Así que hay que ser optimista, pero realista al mismo tiempo. Hablando de manera realista, a mediados de 2021, tal vez en el segundo u tercer trimestre, es cuando vamos a ver dosis que comienzan a llegar a los países para que comiencen a inmunizar a sus poblaciones. Swaminathan dijo que actualmente hay más de 30 vacunas candidatas y unas 9 están en fase 3 de ensayos clínicos, lo que es un panorama muy optimista. Sabemos que normalmente en el desarrollo de vacunas se espera que un 10% de esos ensayos sean exitosos. Entonces, tener muchas candidatas en estas etapas de testeo nos da esperanza de que varias podrían probar ser seguras y efectivas. La doctora fue clara en que no habrá suficientes dosis al comienzo para toda la población del mundo, por lo que se tendrá que priorizar a determinados grupos en los países. COVAX, la iniciativa que lidera la OMS para el desarrollo y la distribución equitativa de vacunas, está trabajando en un protocolo que jugará un rol importante en esa distribución.
Es importante
que las personas que más las necesitan las reciban, sin importar en qué país estén. No tiene sentido que un país vacune a su población entera y que otros se queden esperando. Esto es lo que queremos conseguir con COVAX. Si las vacunas llegarán antes, pues mejor. Pero con certeza, para mediados de 2021, deberíamos estar viendo que las vacunas llegan a los países y poblaciones. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo al respecto que no se trata solo de obtener una vacuna segura y eficaz, sino también de utilizarla de manera eficaz.
We want all people everywhere to have access.
Queremos que todo el mundo tenga acceso a las vacunas, pero inicialmente, cuando la oferta es limitada, se debe dar prioridad a los trabajadores esenciales y a los que están en mayor riesgo, incluidas las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas. En otras palabras, la prioridad debe ser vacunar a algunas personas en todos los países en lugar de a todas las personas en algunos países. El doctor Tedros afirmó que no se trata solo de un imperativo moral y de salud pública, sino también de un imperativo económico.
In our interconnected world,
En un mundo interconectado, si las personas de países de ingresos bajos y medianos no reciben las vacunas, el virus seguirá matando y la recuperación económica a nivel mundial se va a retrasar. Por lo tanto, el uso de las vacunas como un bien público mundial es de interés nacional para todos y cada uno de los países. El nacionalismo de las vacunas prolongará la pandemia, no la acortará. Por su parte, la doctora María Bunker-Kopp expresó que aunque la vacuna aún esté en desarrollo, hay mucho que podemos hacer ahora mismo. Hay muchos pasos que como individuos podemos tomar para protegernos del contagio, minimizar la exposición y manejar el riesgo. Esto tiene mucho que ver con cómo manejamos nuestra vida diaria, y sé que todos queremos volver a la vida normal y a lo que era, pero tenemos que considerar decisiones sobre cómo hacemos esto. Por ejemplo, para ir al trabajo, si tenemos que utilizar mascarilla, así como aplicar la etiqueta respiratoria al toser y estornudar y evitar los lugares abarrotados, cerrados y con poca ventilación. Bunker-Kopp recordó que no se trata de quedarse de brazos cruzados esperando una fórmula mágica que lo solucione todo.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente del Comité de Economía y Energía del Bundestag, el parlamento alemán Klaus Ernst, declaró que la situación en torno al Nord Stream 2 por el caso relacionado con Alexei Navalny puede derivar en el cese de la cooperación energética entre Alemania y Rusia, lo cual sería un gran error. También destacó que la renuncia a la construcción del gasoducto deterioraría la reputación del gobierno alemán y el operador del proyecto puede exigir compensación por los perjuicios ocasionados. Considero que se trata de un proceder erróneo, perjudicial, y que no responde a los intereses alemanes ni europeos, dijo el diputado al diario Die Welt. Al mismo tiempo, Ernst, que representa en el Bundestag al partido La Izquierda, llamó a Moscú a compartir con Alemania y Europa los resultados de la investigación del caso Navalny, añadiendo que el gobierno alemán debe intercambiar información de forma transparente. Previamente, la canciller alemana Angela Merkel había manifestado que el asunto del Nord Stream 2 y el caso Navalny deben ser contemplados por separado. Al mismo tiempo, algunos políticos alemanes hicieron llamamientos a la detención de la construcción o incluso cierre del gasoducto Nord Stream 2. El politólogo Dmitry Zhuravlev, director general del Instituto de Problemas Regionales, supone qué es lo que impide a los políticos alemanes sostener una posición estable en relación al término de la ejecución de este proyecto ventajoso para Alemania.
Lo que molesta a los alemanes es la parte política, ya que Estados Unidos es su principal aliado. Si bien las actuales relaciones del gobierno alemán con Estados Unidos son complicadas, de todos modos, el país norteamericano sigue siendo su principal aliado estratégico que no desea el término de la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Los norteamericanos quieren que Alemania reciba su gas porque resulta beneficioso para Estados Unidos. Además, es beneficioso desde el punto de vista político porque eso debilita a Rusia. Por eso, los alemanes, por una parte, hablan de las ventajas económicas del proyecto y por la otra, empiezan a reflexionar sobre las sanciones y la ralentización de la construcción, remarcó Dmitry Zhuravlev.
No obstante, el politólogo está seguro de que el sentido común prevalecerá en Alemania.
Creo que, en definitiva, prevalecerá el sentido común, simplemente porque Alemania no podrá sobrevivir con el gas licuado de Estados Unidos. Alemania es la única potencia industrial de Europa y la industria necesita grandes cantidades de hidrocarburos imposibles de suministrar desde Estados Unidos. Por eso, a regañadientes y vacilando entre la ventaja económica y la alianza política, los alemanes, de todos modos, terminarán de construir el Nord Stream 2 y trabajarán con Rusia en tal dirección, igual que antes, concluyó Dmitry Zhuravlev.
Estados Unidos se está convirtiendo en el mayor impulsor de la militarización del mar de la China Meridional y en el factor más peligroso que daña la paz en el área, declaró el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, comunica la agencia Xinhua. Wang hizo estas declaraciones al asistir a través de un enlace de vídeo a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la 10ª Cumbre de Asia Oriental. Según el jefe de la diplomacia china, Estados Unidos ha intervenido directamente en las disputas territoriales y marítimas en la región por sus propias necesidades políticas, alardeando constantemente de su fuerza y reforzando su despliegue militar. Estados Unidos ha interferido en los esfuerzos de China y de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, para resolver las disputas mediante consultas, así como ha provocado la confrontación entre los países de la región, señaló el ministro. La paz y la estabilidad son el mayor interés estratégico de China en esa región, dijo Wang, quien agregó que también es la aspiración estratégica común de China y de los países de la ASEAN.
A principios de la semana, el ministro de Defensa de China, Wei Fenghe, en conversaciones mantenidas en Kuala Lumpur con el primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, puso de relieve que Pekín está dispuesto a trabajar con los países de la ASEAN, Malasia incluida, en la defensa conjunta de la paz y la tranquilidad en esa región. En Yakarta, Wei Fenghe y el titular de defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, concordaron en sus declaraciones en el sentido de que las disputas en el mar de la China Meridional deben ser resueltas mediante las consultas y conversaciones. Este consenso fue un resultado de los principales de la visita, subrayado por los medios de difusión regionales. En Bandar Seri Begawan, en la reunión mantenida con el sultán de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, el ministro Wei Fenghe manifestó la esperanza en el desarrollo de la cooperación en el mar de la China Meridional, con el objeto de garantizar de consuno de la paz y el bienestar en esa región.
Alexei Drugov, experto del Centro del Sureste Asiático, Australia y Oceanía, del Instituto de Estudios del Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó que todas estas reuniones y conversaciones confirman el interés de la ASEAN en el desarrollo de la cooperación con China en el ámbito militar.
El desarrollo de la cooperación técnico-militar es una práctica normal y un barómetro de las relaciones interestatales. Sin embargo, en la ASEAN declinan en principio la posibilidad del pacto de algún tipo de convenios sobre defensa mutua, de colaboración frente a la amenaza a la seguridad de uno de los países, es decir, alianzas militares. Otro cantar es la cooperación militar y técnica, la que responde a sus intereses. Los países del sureste de Asia tienen un pasado histórico diferente, un grado distinto de lazos militares con Occidente. Sin embargo, en general, desde un antiguo aliado de Estados Unidos, como Filipinas, hasta la tradicionalmente neutral Indonesia, todos ellos se oponen a participar en alianzas militares. No responde tampoco a sus intereses que prosiga la confrontación en la región entre Estados Unidos y China. Ellos optan por una solución pacífica y moderna de las contradicciones chino-norteamericanas, concluyó el experto.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente Donald Trump se propone anunciar recortes en la presencia militar estadounidense en Irak y Afganistán, adelantó a los periodistas un funcionario de alto rango del gobierno. Un alto funcionario de la administración dijo que esperaba un anuncio mañana miércoles sobre la retirada de tropas de Irak y otro anuncio en los próximos días sobre Afganistán, según un reporte del grupo de periodistas que cubre la Casa Blanca. La retirada de las tropas de Afganistán es parte de un acuerdo logrado con los talibanes en febrero para impulsar el proceso de paz en el país. En las últimas semanas, durante sus discursos de campaña de cara a las elecciones de noviembre, Trump ha dicho que bajo su mando volverán todas las tropas desplegadas en conflictos extranjeros a casa. Vladimir Vasiliev, especialista senior del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, comentó el propósito de Trump.
Valga señalar que Donald Trump arma su estrategia electoral sobre la base de ser un político que cumple con sus promesas, en particular en una cuestión sumamente peligrosa y aguda como las operaciones bélicas en el extranjero, las que en los últimos tiempos no le han granjeado gran popularidad a Estados Unidos, aunque sea porque, como se dice, los ataúdes son permanentes. Lo paradójico consiste en que los demócratas que controlan la Cámara de Representantes se pronuncian en contra de la retirada de tropas norteamericanas de Afganistán, Irak y Alemania, lo que subraya una vez más que Trump no hace más que acumular bonos con esto, indicó diciendo Vladimir Vasiliev.
Sin embargo, Donald Trump tendrá aún que pugnar por esta decisión, opina el politólogo.
La administración está tratando ahora de insertar con urgencia esta decisión en el proyecto de ley sobre el presupuesto de defensa, que debe ser aprobado antes del 1 de octubre. Y aquí es posible que sobrevenga un cierto tipo de lucha, porque Trump prometió vetar este proyecto de ley si no van a ser cumplidas sus demandas. Y el punto clave del documento es el cambio de nombre de las bases militares en el territorio de Estados Unidos, sobre todo en el sur, bautizadas en homenaje a los líderes de la Confederación. La administración planea además hacer aprobar la cláusula por la que sean retiradas las tropas. Desde mi punto de vista, la administración tiene posibilidades de lograrlo, concluyó diciendo el experto en Estados Unidos, Vladimir Vasiliev.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.